Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero agradecerle al Hey Festival por la invitación, por permitirme el placer de estar aquí en Cartagena y el honor de hablar con el maestro Juan José Millás, a quien le doy la bienvenida una vez más a Cartagena y a Colombia. Esta mañana, hablando con algunos amigos en una tertulia sobre la obra de Juan José, yo decía que él es una perfecta refutación de ese mito tan difundido según el cual, para ser un gran maestro de la literatura y para ser un buen escritor, hay que ser una mala persona. Ya digo que es un mito que tiene tanto de largo como de ancho y que a veces se cumple. Digamos que pésimas y pérfidas personas han sido capaces de producir gran arte y gran literatura, pero no es una regla. Y aún si lo fuera, las excepciones serían un paliativo y serían un bálsamo. Creo que Juan José Millás demuestra lo que ya digo, que uno puede ser un magnífico ser humano y a la vez un maestro. Y creo que la maestría de Juan José se relaciona de manera muy profunda y entrañable con su universo, con su bondad, con su mirada compasiva y curiosa sobre el mundo, en la que la realidad cotidiana se va levantando para las luces de la fantasía con una fuerza que arropa al lector casi sin que éste se dé cuenta. En los libros de Juan José Millás uno siempre entra a los elementos más minuciosos e intrascendentes de la vida, de la condición humana, y por obra de la literatura, del estilo, eso que está allí empieza a volverse maravilloso, empieza a ser fantasía sin que nos demos cuenta. Creo que la obra de Juan José Millás nos permite recordar una vez más que no hay prodigio mayor de la imaginación que la vida real. Quiero entonces empezar esta charla, Juan José, preguntándote por algún momento de tu infancia, uno o dos, en el que hayas percibido esa frontera tan ambigua y sutil entre lo real y lo maravilloso.
Bien, muchas gracias a nuestros anfitriones, muchísimas gracias Juan Esteban por tu generosidad, muchas gracias a todos ustedes por venir. No sé si es hacerle muy buena publicidad a alguien decir que es bueno, tengo dudas, pero en todo caso me sugiere una reflexión acerca de la que tiene que ver con la autoría, ¿no? Porque ustedes saben que es verdad que hay autores que no están a la altura de sus obras. Del mismo modo que hay padres que no están a la altura de los hijos, de sus hijos. Pero cuando los padres no son buenos, llega una comisión y se los quitan. Y se los entregan a unos padres como Dios manda. Digo yo que como en libros debería hacerse lo mismo, ¿no? Cuando un autor no está a la altura de sus libros, deberían quitárselos y dármelos a mí, que soy bueno. y si no es de un autor conocido, por lo menos lo de los libros sin padre, ¿no? Yo sería un padre excelente del Lazarillo de Tormes, que lleva huérfano varios siglos, ¿no? En cuanto a lo que me preguntabas sobre algún suceso de infancia que fuera como un suceso fundacional, un suceso importante donde apareciera un poco esta línea frágil que divide la literatura de la vida, ¿no? Pues yo recuerdo uno que me marcó profundamente, y es que en mi casa había una enciclopedia muy conocida, que ustedes conocerán también, que era la enciclopedia Espasa, que era una enciclopedia que tenía más de 100 tomos y estaba muy bien escrita y era una locura, como todas las enciclopedias, porque la idea de encerrar todo el mundo en un libro o en un conjunto de libros es una idea como punto de partida absolutamente loca, ¿no? Y era el único libro que había en casa, por otro lado, o sea, en la enciclopedia. Y yo durante la infancia, pues me pasaba las tardes de verano, como no era muy dado a juegos violentos y esto, pues era muy dado a pasarme las tardes viendo las estampas de la enciclopedia, que eran fantásticas. Recuerdo la estampa, la ilustración, por ejemplo, de la palabra mimetismo, donde había unos insectos pálidos que se confundían con las hojas, con las ramas. Y me impresionó mucho en ese artículo, por cierto, en mimetismo, unos gusanos que estaban también en la lámina, que tenían el aspecto de una cagada de pájaro, de un excremento de pájaro, y así se defendían de ser comidos por los pájaros, que me preguntaba yo si valía la pena vivir a ese precio, ¿no? Y como es lógico, los niños, pues cuando se acercan a un diccionario, a una enciclopedia, pues siempre los niños son muy morbosos y van siempre buscando palabras, en fin, morbosas también. Y recuerdo la tarde que leí la palabra muerte. La palabra muerte en la enciclopedia Espasa ocupa muchísimas páginas, hasta el punto de que se podría extraer y hacer un pequeño libro. Y es un artículo muy entretenido. Por ejemplo, explica con mucho detalle cómo se hace una autopsia. Y esto, pues, para un niño es un relato fantástico, ¿no? Y explicaba, por ejemplo, recuerdo también, cómo averiguar si alguien que creemos que se ha muerto de verdad. Y daba unos métodos eficacísimos. Aparte del clásico de acercar un espejo a la boca para ver si el espejo se empaña, ¿no? Decía que ese método era bueno, pero que había otro más eficaz que consistía en acercar una cerilla encendida al dedo gordo del pie del supuesto muerto, ¿no? Y decía, si se hincha y estalla, está vivo. Bueno, contaba muchísimas historias, pero terminaba ese artículo, terminaba con una historia real, que por lo visto era real, de un señor de Segovia, una población cercana a Madrid, cuya mujer estaba embarazada y ya a punto de dar a luz. Pero en ese instante él tenía que salir de viaje, por razones de trabajo, no recuerdo. Y entonces el hombre cogía su caballo y salía de viaje hacia donde tuviera que ir. Y cuando estaba haciendo noche en la primera posada en la que paró a descansar, llegaron unos mensajeros de Segovia diciéndome que tenía que volver urgentemente porque su mujer había fallecido. Entonces el hombre cogía de nuevo su caballo, trotaba en dirección a Segovia, pero cuando llegaba ya la habían enterrado. Entonces el hombre pedía que abrieran la tumba para despedirse de su mujer, para darle el último adiós. Y entonces, bueno, en efecto, los sepultureros levantaban la tumba y en ese instante, en el instante de abrirla, se escuchaba el llanto de un niño, que era el niño que estaba naciendo en ese instante de la madre muerta. Ya habíamos dicho que estaba embarazada. Bueno, y el artículo terminaba con esta frase que les voy a decir, literal, referida a ese niño. Decía, y vivió muchos años llegando a ser alcalde de Jerez. Claro, a mí aquello me sumió en un estado de perplejidad, ¿no? Porque entonces no lo podía verbalizar como ahora, porque ¿cómo saber si estabas frente a un relato de terror o a un relato de humor? ¿No? Si te reías te sentías mal y si no te reías también. Entonces, esa mezcla diabólica entre el terror y el humor yo creo que me marcó muchísimo hasta el punto de que yo creo que me he pasado toda la vida compitiendo con ese cuento, intentando escribir ese cuento que no era un cuento, que era un relato real. Bueno, esa mezcla de contrarios me pareció, naturalmente esto es una reflexión posterior, me pareció que era la sustancia de la literatura, ¿no? Y que en cierto modo un texto literario es aquel en el que cuando entras los recursos morales y estéticos con los que te mueves por la vida no te sirven. No te sirven porque el texto este te desconcierta, ¿no? Y tienes que ir, a medida que lees, fabricando recursos morales y estéticos diferentes a los que tenías cuando entraste en este libro, ¿no? Yo creo que eso es la característica de un texto literario como Dios manda, ¿no? Y en ese sentido, bueno, este texto he ido a esta edad tan temprana, puedo asegurar que me marcó profundamente, ¿no? Hay otro acontecimiento también muy importante, de estos que podemos calificar de fundacionales, que cuento en las primeras páginas de mi novela El Mundo, que es una novela autobiográfica, como todas. Y es que mi padre tenía un taller de aparatos de electromedicina, fabricaba aparatos para quirófanos y para la medicina en general, ¿no? Y un día fabricó un bisturí eléctrico. El bisturí eléctrico fue una innovación tremenda en el mundo de la medicina, en el quirófano, porque antes de su aparición se trabajaba con un cuchillo simplemente muy bien afinado, un estilete, que tenía el problema de que al abrir el cuerpo la herida se llenaba de sangre y no le permitía al médico ver con claridad el órgano que tenía que operar. Para eso se inventaron también unos aspiradores de sangre, que era un bote con un aspirador que sorbía la sangre a muchísima velocidad y dejaba la herida limpia para que el médico pudiera, en fin, meter mano. Pero el bisturí eléctrico, como digo, tenía la ventaja de que en el momento de abrir la herida la cauterizaba. y por lo tanto, en fin, facilitaba mucho el trabajo para el médico, el cirujano. Bueno, pues mi padre, que presumía de haber fabricado, de haber sido el primero en fabricar en España un bisturí eléctrico, estuvo mucho tiempo experimentando y tal. Y entonces yo recuerdo una escena de infancia en la que está mi padre en su taller. El taller lo tenía en un cuarto que había en la parte trasera de la casa y estaba sobre el banco del taller, sentado en un taburete, y sobre el banco del taller había, sobre la mesa del taller había un gran pedazo de carne. Y él estaba haciendo incisiones en esa carne con un bisturí eléctrico que acababa de fabricar, ¿no? Claro, la escena era muy inquietante por varias razones. Una, porque es muy raro ver un gran pedazo de carne de vaca en un sitio donde hay herramientas, ¿no? Rodeado de herramientas. Y segundo, por el gesto de fascinación con el que mi padre hacía cortes en aquel gran pedazo de carne. Y yo me miraba, pues, entre fascinado y asustado también, ¿no? Y en un momento determinado reparó en mi presencia y se volvió y me dijo: fíjate, Juanjo, cauteriza la herida en el mismo momento de producirla. Bueno, a mí la frase esa me turbó muchísimo, sin entenderla del todo, ¿no? Pero algo así entendí como que el bisturí eléctrico hacía daño y curaba al mismo tiempo, ¿no? Por otra parte, como la mayoría de las cosas de la vida. Y esa contradicción se quedó en mi cabeza y le di muchas vueltas. Y pasado el tiempo, cuando yo empecé a escribir ese libro, y me recuerdo con el bolígrafo, yo escribo siempre con bolígrafos Bic negros de punta fina, que en cierto modo hieren la cuartilla en el momento de escribir sobre ello. Y entonces, en ese momento descubrí que la escritura era un poco como el bisturí eléctrico, ¿no? Decir que la escritura abre heridas que cauteriza en el instante mismo de abrirlas. Es decir, la escritura nos mata y nos da la vida al mismo tiempo. Y en ese sentido descubrí, al escribir en aquellas primeras páginas de ese libro, que yo no me dedicaba a algo muy distinto a lo que finalmente se había dedicado mi padre.
Bueno, evidentemente el texto este, la anécdota del bebé en la enciclopedia Espasa, es también un manual de ciencia política que vamos a circular profusamente en Bogotá. Quiero preguntarte ahora por tu juventud y el descubrimiento ya de la vocación, digamos, literaria y narrativa en un hombre que se dedicó a oficios de la más diversa y excéntrica índole, entre ellos el de titiritero o
marionetista.
¿Y cómo se acompasaban esos oficios con el descubrimiento de la vocación literaria y narrativa, con las lecturas? ¿Qué libros fundamentales alimentaron el origen de ese universo que va a estar presente luego en tu obra?
Bueno, yo fui un lector tardío, porque leía mucho en la enciclopedia Espasa, pero era el único libro que leía. No sé si eso me hacía lector exactamente o me hacía otra cosa, ¿no? El encuentro con los libros, en el sentido estricto de la palabra, se dio cuando yo tenía 15 años, Nosotros nos pasábamos la vida en la calle, pero en invierno hacía mucho frío. Y entonces había cerca de casa una biblioteca pública y entonces nos metíamos de vez en cuando en la biblioteca para calentarnos, no para leer, claro. Pero allí había que estar callado, había que estar quieto, no te podías mover. Y entonces yo un día, por casualidad, saqué un libro, por hacer algo. Y empecé a leerlo. Ese libro era 5 semanas en globo, de Julio Verne, y me caí literalmente dentro del libro. Me sumergí en el libro. Y ese libro me convirtió en un lector. Me convirtió en un lector enfermizo. Ya a partir de ahí no dejé de leer. Y estuve leyendo de manera muy desordenada. Siempre fui un lector desordenado, pero en aquellos años muchísimo más, porque yo no tenía tampoco una información, no tenía maestros que me aconsejaran, sino que yo iba a las librerías y compraba lo que el olfato me decía que podía gustarme, ¿no? Mis padres abrieron por aquellos años una cuenta en una librería, en la librería Aguilar, y yo la saqueaba porque ellos la abrieron, la verdad, que con intención de hacer regalos en Reyes y en Navidades, pero luego se olvidaron de ella. Y entonces, pero la seguían alimentando. Entonces yo iba allí y yo leía, pues si ustedes recuerdan aquellas colecciones magníficas de la editorial Aguilar, de obras completas, pues yo leía a François Mauriac, o leía a Hemingway, o leía a Faulkner, o leía a Curcio Malaparte, pero naturalmente sin saber que estaban leyendo a todos estos autores, ¿no? Y en ese sentido fue una sorpresa enorme cuando fui a la Facultad de Filosofía y Letras y empecé a relacionarme con gente que tenía los mismos intereses literarios que tenía yo, pero eran gente que provenía de familias más ilustradas, de una burguesía culta, y yo os oía hablar de Faulkner o de Hemingway, y yo decía, yo lo conozco, yo he leído a esos señores, ¿no? Sorprendido de que, en fin, tuviéramos esas cosas en común, ¿no? Y bueno, pues estos fueron un poco. Hubo unos años en los que escribí mucha poesía, pero yo sabía que no iba a ser poeta, pero me gustaba mucho porque la poesía no exigía una disciplina que exige una novela. Además, la poesía a esas edades en las que uno necesita mucho desahogarse emocionalmente, pues un poema es un artefacto estupendo para esos desahogos emocionales de la adolescencia y la primera juventud. Y leía mucha poesía en el convencimiento de que realmente lo más que se podía ser en la vida era poeta, y después de poeta, cuentista, y si no habías servido ni para una cosa ni para otra, te hacías novelista finalmente. Y por eso, una cosa que me hizo sufrir mucho durante aquellos años, donde leía a los poetas, la poesía es el género más extenso, porque la poesía se escribe casi al dictado, ¿no? La poesía la dictan los dioses. Y yo recuerdo como algunas situaciones decepcionantes de aquella época, que claro, cuando yo leía a un poeta que me gustaba mucho, quería conocerlo. Y entonces iba a los sitios donde se reunían y tal, para conocer a los poetas que había admirado leyendo. Y siempre decía, pero ¿cómo es posible que este idiota sea el mismo que ha escrito estos versos maravillosos? Claro, y es que no había sido él, habían sido los dioses, ¿no? Es decir, en cambio, a los novenistas, los dioses no nos ayudan nada. Por eso el novenista es casi es un trabajo de obrero manual, ¿no? Es de ir todos los días a la obra y poner un ladrillo sobre otro. Pero en todo caso, aquellos años de leer poesía y escribir poesía fueron fantásticos desde el punto de vista de la educación del oído, ¿no? Mucha gente cree que la prosa no tiene ritmo, ¿no? Y que se puede escribir prosa sin haber educado el oído. Y yo creo que, y no es así, claro, una cosa es que el lector perciba conscientemente el ritmo de la prosa, que no lo hace, lo percibe inconscientemente, pero una prosa sin ritmo es una mala prosa. Y el mejor modo de educar el oído desde ese punto de vista es la poesía.
Hablaste de tu novela El Mundo, que es autobiográfica, como todas, y que en España tuvo un destino bastante paradójico porque ganó el premio Planeta, un premio comercial para los lectores, digámoslo así, y también tuvo un premio de la crítica, un premio muy importante que es el de narrativa en España. Tengo entendido que esta novela surgió a partir de un proyecto que se llama el Proyecto Sombra, en el que, pues, del que tú eres el principal gestor. Quiero que me hables de ese proyecto, en qué consiste y por qué El Mundo nació de allí.
Bueno, lo que llamamos el Proyecto Sombra en el periódico fue una propuesta que hice yo hace ya muchos años, porque he escrito muchos reportajes de este registro, ¿no? Que consiste en pasar un tiempo determinado, un día, dos, tres, depende, con una persona y después contar la experiencia. Pero no es este género que se llama 24 horas en la vida de, o 24 horas de la vida de, sino que el Proyecto Sombra tiene, la característica que tiene es que tú pasas un tiempo determinado con una persona y luego cuentas la experiencia, ¿eh? Pero la cuentas desde tu subjetividad, no pretendes ser objetivo. Tú cuentas cómo ha sido la experiencia de vivir dos días con fulano de tal, ¿no? Y es un proyecto que yo intenté cambiar, pero no ha podido ser porque ha tenido mucho éxito. Y entonces sigo haciendo sombras todavía. Pero hubo un momento hace unos años que yo le dije al responsable del País Semanal, le dije, mira, yo creo que deberíamos ya poner fin a este proyecto, sustituirlo por otro, estamos en pleno éxito, lo mejor es acabar las cosas cuando están funcionando. Y entonces él me dijo, lo acepto a cambio de que la última sombra la hagas tú, pero sobre ti mismo. La hagas tú también, como todas, pero sobre ti mismo. A mí al principio me pareció una broma, me pareció una butada, pero me fui a casa ya con la idea metida en la cabeza. Y durante los siguientes días empecé a perseguirme y a observarme como había perseguido y observado a los personajes con los que había trabajado, ¿no? Y empecé a tomar notas sobre mí mismo, las cosas que hacía, al despertarme, los primeros movimientos antes de encender el ordenador, esto que hacía cuando, cómo caminaba por la calle, qué hacía cuando quería evitar saludar a alguien que venía por de frente y no quería saludarle, cómo me detenía ante los escaparates, en fin, me desdobré y empecé a a tomar notas sobre mí mismo. Y en ese proceso, pues un día estaba en Barcelona, recuerdo que había ido para algo de trabajo, y estaba en el hotel y estaba sentado en el borde de la cama dándome vueltas porque ya la idea esta me había empezado a obsesionar, ¿no? Y entonces siempre en estos reportajes siempre hay un momento en el que intento averiguar si hubo un momento en la infancia o en la juventud de los personajes a los que persigo en los que sucediera algo que explicara por qué se han convertido en lo que se han convertido. Y hay casos muy evidentes, por ejemplo, hice una sombra con una mujer que era forense y en un momento dado me contó que la primera autopsia la había visto cuando tenía 13 años porque su padre era médico y la llevó a ver a una autopsia, porque hay padres que llevan a los hijos a ver autopsias. Y esto, pues, a esta niña me marcó y se hizo médico forense. Bueno, pues yo intentaba ver si había en alguna época remota de la vida de estos personajes algo que... Bueno, y entonces me hice esa pregunta a mí mismo, ¿no? Estaba sentado en el borde de la cama de aquel hotel de Barcelona y me pregunté, bueno, ¿y cómo hemos llegado a esto? Y entonces apareció en mi cabeza una respuesta formulada casi por otro, porque yo no puse ninguna intención, pero el caso es que dentro de mi cabeza se formuló una frase que luego sería la primera frase de ese libro. Y esa frase decía: mi padre tenía un taller de aparatos de electromedicina. Entonces, esa frase, la formulación de esa frase, tuvo una capacidad semejante a la que produce la memoria olfativa. Ustedes saben que el olfato, la memoria olfativa es capaz de reconstruir todo un escenario. Vamos por la calle, nos llega un olor de infancia y de repente se construye todo el escenario en el que nos llegó aquel aroma, ¿no? Bueno, pues esta frase tuvo esa capacidad de repente de reconstruir el escenario de mi infancia. Vi la calle en la que había vivido, vi la casa, vi las habitaciones, vi a mi padre haciendo heridas con el bisturí eléctrico en un pedazo de carne. Lo vi todo un poco al modo de una alucinación, intensísima. Y fue tan intensa la experiencia que me senté a la mesa de la habitación y en esos papeles que hay en los hoteles para escribir cartas, me puse a escribir febrilmente las primeras páginas de lo que luego sería la novela. Pero escribí 14 o 15 páginas entre las que contaba la anécdota que he contado al principio del bisturí. Y claro, al acabar esto y repasarlo, me di cuenta de que aquello no era un reportaje, que aquello excedía los límites de un reportaje y comprendí que aquello era una novela. Una novela que no había estado en mi intención escribirla nunca. Una novela, yo jamás había pensado que escribiría una novela de carácter autobiográfico. Nunca estuvo en mi proyecto. Y fue una novela que me gustó mucho luego escribir. Me gustó mucho haberla escrito, ¿no? Esto es una excepción, porque a mí me gusta más escribir que haber escrito. A la mayoría de los escritores les gusta más haber escrito que escribir, ¿no? Pero a mí me gusta más escribir que haber escrito. Pero esta novela me gustó mucho, haberla escrito, ¿no? Entre otras cosas porque cumplí parcialmente un sueño antiguo. Yo, siempre que empiezo una novela, me propongo, y nunca lo hago, me propongo empezar, en el mismo momento de empezar la novela, me propongo empezar un diario de navegación de esa novela. Es decir, un diario de a bordo de esa novela hecho sin intenciones literarias, sin grandes proyectos, ¿no? Es decir, ponerme al final del día escribir sobre las incidencias de navegación de ese día con la novela Jesús, porque un poco con la actitud con la que el capitán de un barco al final del día se sienta y escribe simplemente que ha habido tormenta o que una pasajera ha tenido un niño o que haya ocurrido ese día a bordo del barco, ¿no? Entonces, este es un sueño muy antiguo y es un sueño que tiene una razón de ser, que es la convicción de que si un día consiguiera hacer ese diario de navegación de una novela, al terminar la novela la tiraría a la basura y publicaría el diario, que sería lo bueno, ¿no? Que sería. Entonces, en esta novela cumplí parcialmente ese sueño, porque esta novela es simultáneamente una novela y el diario de esa misma novela, ¿no? Es decir, en esa novela, al mismo tiempo que cuento la peripecia de mi infancia, porque es una autobiografía centrada mucho en la infancia, cuento lo que me pasa mientras la escribo. Y además está escrita en un momento muy, muy delicado, porque yo no hacía mucho, yo había ido a recoger las cenizas de mis padres que estaban cuando murieron, se incineraron, y en aquellos momentos no permitían sacar las cenizas, sino que había que guardarlas allí en el cementerio. Y luego hubo un momento determinado que ya permitieron sacarlas. Y entonces yo fui a rescatarlas con la idea vaga de llevarlas al mar, porque mis padres habían expresado vagamente la idea de que sus cenizas se arrojaran en el Mediterráneo, en Valencia, de donde procedían, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues en un viaje que haga a Valencia me las llevo y las echo al mar. Y entonces, mientras estaba escribiendo la novela, me invitaron a dar una conferencia en Valencia. Dije, pues ya, voy a aprovechar y las llevo. Y resulta que cuando fui a pasar el control de seguridad en el aeropuerto, claro, yo ni se me había ocurrido pensar esto. Dijeron, ¿esto qué es? Dije, pues, cenizas. Y el guardia civil dijo, restos humanos. Y dije, yo insistí, cenizas, que suena peor que restos humanos, ¿no? Cenizas. Llama al capitán y dice, este señor trae restos humanos. Y yo digo, no, cenizas. La documentación de los restos humanos. No tengo documentación de las cenizas. Bueno, me requisaron las cenizas y esto está contado precisamente en la novela, porque mientras escribí esta novela pasaron muchas cosas. pasaron muchas cosas como está, ¿no? Y bueno, no sé dónde estábamos.
Pues para seguir con el tema ya, hablando de tus padres, esta novela que estás presentando, Lo que sé de los hombrecillos, y que cuenta la vida rutinaria de un personaje gris y anodino, o de un personaje a secas, que empieza a encontrarse hombrecillos, pequeños hombres que son como un correlato del mundo en miniatura y donde él tiene una especie de laboratorio siniestro de la condición humana. Creo que tiene algo que ver con tu madre que te decía siempre que tuvieras mucho cuidado con los hombrecillos. ¿Cómo surgió esta novela? Y quiero ahondar en esa anécdota materna. Sí.
Bueno, la anécdota materna es inventada, no es cierta, ¿no? Que está publicada en un cuento. No, el origen real de la novela es que cuando yo era pequeño y como en mi casa había muchas cucarachas, cuando me iba a poner los zapatos, pues siempre miraba dentro que no hubiera ninguna cucaracha y golpeaba para asegurarme de que no hubiera ninguna cucaracha porque me daba mucho asco la posibilidad de aplastar una. Pero en algún momento cambié por una de estas operaciones que hacen los niños, cambié las cucarachas por hombrecillos. Es decir, que empecé a pensar, voy a ver que no haya ningún hombrecillo. Y entonces los hombrecillos se convirtieron pues en una compañía pues diaria, porque todos los días había que ponerse los zapatos. Y además yo deniraba con ellos, porque yo vi a algún hombrecillo por los alrededores de los zapatos, metiéndose debajo de las camas. Y bueno, empecé ahí una relación con estos hombrecillos, pues con altibajos, iban, venían, y también durante, ya cuando crecí, pues a veces me iba a poner los zapatos y pensaba en los hombrecillos y hacía ese movimiento supersticioso de mirar, de vaciar. Pero nunca pensé que pudieran... todo esto hay que decirlo con mucho cuidado, porque claro, en las entrevistas siempre me preguntan, bueno, pero ¿usted ha visto hombrecillos? Y claro, yo siempre digo que si hay gente que ve sus secretarios, ¿cómo no va a haber gente que ve hombrecillos, no? Más raros son los subsecretarios que los hombrecillos. Y, bueno, el caso es que nunca pensé que pudieran ser materia narrativa, quizá porque muchas veces lo que tenemos más cerca es lo que menos vemos, ¿no? Pero hace unos años, un día, soñé con los hombrecillos. Y fue un sueño también de una intensidad, un poco esa alucinación, esa cosa alucinatoria que tuve en Barcelona con el comienzo de un mundo, pues esto fue un sueño, pero un sueño que era casi una alucinación porque yo estaba en alguna medida despierto. En fin, de esos sueños con mucha carne, con muy vívidos, que cuando te despiertas te cuesta desprenderte de ellos, ¿no? Y entonces interpreté que ese era el mensaje de los hombrecillos para que escribiera por fin sobre ellos. Y me puse a escribir esta novela, que es una novela que me ha dado muchos problemas, no para escribirla, porque fui muy feliz escribiéndola, sino para hablar de ella. Porque ustedes saben que cuando terminamos una novela, cuando terminamos una novela, los escritores no sabemos nada, no sabemos lo que hemos hecho, no tenemos ni idea de lo que hemos hecho. Pero luego empieza la promoción y empiezan los periodistas a preguntarnos y vamos construyendo un discurso sobre la novela, que es un discurso paralelo a la novela que acaba siendo otra novela, claro. Y ese discurso pues, se va construyendo durante el primer mes aproximadamente de las entrevistas, pues, y luego ya pasado el primer mes empieza uno a repetir, ¿no? Y yo la verdad es que todo lo que he dicho sobre esta novela pues son tonterías. Y hace poco, porque esta novela salió en octubre en España y yo me fui en noviembre a presentarla en México, en la Feria de Guadalajara. Y fue justamente en México cuando me di cuenta de lo que estaba, porque yo era consciente de que no decía más que tonterías. Decía lo que los periodistas querían oír. ¿Usted qué quiere oír? Que los hombrecillos son la representación de ese otro que llevamos dentro. Bueno, yo se lo digo, ningún problema. Pero claro, yo comprendía que eran banalidades, en fin. Pero bueno, no conseguía crear un discurso sobre esta novela misteriosamente, porque era la primera vez que me ocurría. Y en México me di cuenta y dije, ¿y por qué no puedo yo crear un discurso sobre esta novela? Y llegué a la siguiente conclusión, que tengo que decirlo en fin, de un modo que no parezca que hay vanidad, porque no hay vanidad en esto. Verán, yo siempre... Yo tengo una conferencia que se llama Mamíferos e Insectos, que es una conferencia que he leído en algunos sitios y que gusta mucho. Y en esta conferencia yo digo que la historia de la literatura se divide en mamíferos e insectos. Es decir, que la historia de la literatura está compuesta por novelas que son mamíferos y por novelas que son insectos. La diferencia entre el mamífero y el insecto es que un mamífero es un ser imperfecto. Y los mamíferos estamos en periodo, estamos siempre mutando en busca de la perfección porque somos imperfectos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues los jóvenes ya no están en la muela del juicio, ¿no? Porque hay una mutación en la mandíbula que se hace más pequeña, pero en fin... El mamífero es un ser en permanente mutación en busca de la perfección. Mientras que el insecto es perfecto desde hace siglos. Es decir, la cucaracha que hoy nos podemos encontrar en el cuarto de baño al llegar a casa, o al hotel, espero que no, es idéntica a la de hace 300 millones de años, porque ya era perfecta hace 300 millones de años y no ha necesitado evolucionar. Bueno, pues esto pasa un poco con las novelas, ¿no? Yo propongo en esta conferencia, como ejemplo de mamífero y de insecto, dos novelas muy cercanas en el tiempo, que están publicadas con 4 años de diferencia, y que son, como mamífero propongo, En Ulises, de Joyce, y como insecto, La metamorfosis, de Kafka. Son dos novelas coetáneas, pero que cada una es un poco el reverso de la otra, ¿no? Una es larga, la otra es corta, una es complicada y la otra... es sencilla. En fin, vamos mirando así y vemos que cada una, como digo, tiene una relación especular en la que cada una es lo contrario de la otra, ¿no? En Ulises de Joyce no la puede leer más que un lector que esté muy experimentado, ¿eh? Porque es una novela llena de... es como la cabina de un avión, de un jumbo, ¿no? Que está llena de botones y de referencias y si no eres un lector muy experimentado, no sabes. En cambio, la metamorfosis de Kafka se la puedes dar a un chico de 15 años que no tenga experiencia lectora y le va a gustar y en su nivel la va a entender. Naturalmente, es imposible encontrar una edición de UNISES que no esté anotada. Es imposible. Todas las ediciones de UNISES están anotadas. ¿Por qué? Porque como es un mamífero, se ha necrosado. Está lleno de zonas, pues igual que dentro de 400 años, cuando los antropólogos descubran un cadáver de la actualidad y miren la mandíbula, digan, qué raro, porque ahí hay un hueco que parece que no tiene función, ¿no? Alguien dirá, no, es que ahí en su tiempo hubo una muela de enjuicio, pero que luego desapareció y tal. Bueno, pues en UNISES pasa esto, que está lleno de zonas que hay que explicar. En cambio, yo creo que no hay ninguna edición anotada de la metamorfosis. ¿Por qué? Porque ¿qué vas a decir de la metamorfosis? Sí, lo dice todo ella, ¿no? Decir que en la metamorfosis, yo entre estos dos modelos, entre el modelo, digamos, de mamífero y de insecto, a mí que más me gusta como escritor es el del insecto, sin menospreciar, por supuesto, no entiendan ustedes que estoy menospreciando en UNISES, que ha sido una de mis lecturas de juventud muy importante. Es decir, no es que esté, lo que digo es que yo como escritor, a mí lo que me gustaría es escribir insectos. ¿Por qué? La metamorfosis es una novela diabólica en el sentido de que es simultáneamente simple y compleja. Es al mismo tiempo una novela de una sencillez enorme y de una complejidad enorme. Y es una novela sobre la que no puedes hablar. Toma, léela, porque ¿qué vas a decir de la metamorfosis, no? Bueno, pues yo, humildemente, creo que no puedo hablar de Los hombrecillos porque es una novela que responde a ese modelo y que, además, responde a ese modelo y no he fracasado. Es decir, que no he conseguido escribir una novela que es simultáneamente simple y que es simultáneamente compleja. Naturalmente, yo sé que esto puede sonar, sobre todo asociado a metamorfosis, como un discurso absolutamente vanidoso. Para rebajarlo, acepten ustedes al menos que este libro mío pudiera ser la hermana tonta de la metamorfosis, ¿no?
La presentación de este libro ha coincidido en España con la publicación de un reportaje muy extenso y muy polémico al expresidente del gobierno español, Felipe González, que tengo entendido fue un episodio más de este proyecto Sombra o tiene que ver un poco con eso. Y que, como ya dije, ha sido muy polémico en España. ¿Por qué fue tan polémico? ¿Cómo hiciste ese reportaje? Y no sé si haciéndolo encontraste algún episodio en la infancia de Felipe González que hizo de él lo que fue y lo que es.
Bueno, realmente, cuando se hizo una Felipe González da muy pocas entrevistas y yo, por otra parte, no sé hacer entrevistas de pregunta-respuesta. Me gusta mucho ese género, me gusta mucho como lector, pero no como autor, porque no sé hacerlo, básicamente. Y además he tenido alguna experiencia de fracaso. A mí lo que me gusta es el reportaje este que venimos llamando Sombras, ¿no? Viendo con el responsable de la revista del País posibilidades de un nuevo reportaje, vimos que Felipe González estaba a punto de sacar un libro sobre Europa. Y dijimos, bueno, pues a lo mejor es una percha, es un buen momento pedirle. Y yo puse como condición, dije, que esto no, porque claro, Felipe González tiene una agenda diabólica, dije, esto de que me dé una hora o dos horas para hablar, a mí esto no me interesa porque yo eso no lo sé hacer. Y entonces puse como condición que si me apetecía que hiciéramos algo, que me diera por lo menos dos días, estar con él dos días en sus actividades cotidianas. Él tenía viajes y yo venía. Y bueno, sorprendentemente, Felipe González dijo que sí. Y a las cuatro horas de estar con él, yo pensé, Dios mío, en la que me he metido, porque Felipe González, en fin, rompe todos los géneros. Me dices, acércame la botella de agua y te da una conferencia sobre el agua. A cada pregunta que le haces respondía con una conferencia de tres cuartos de hora, una hora. Si salía el tema de las drogas, me preguntabas de las drogas, resulta que se sabía el precio de una papelina en las calles de Nueva York. Bueno, era agotador, ¿no? Y era agotador y además con mucha frecuencia yo en defensa propia desconectaba y él seguía hablando. Y cuando yo volvía, lo cogía en marcha. Digo, ah, pues qué pena, esto que dices es interesante, pero no sé de dónde viene, ¿no? Y entonces me di cuenta de que desbordaba los límites de estos trabajos que venimos llevando el Proyecto Sombra. Pero claro, ya estaba allí, me parecía que huir era una cobardía, ¿no? De manera que seguí con él y estuve allí dos días con él, escuchándole fundamentalmente. Y entonces, cuando llegué a casa, dije, bueno, voy a ver si por lo menos consigo hacer una entrevista aseada. Esto, con todo este material, era un material ingente, ¿no? Digo, pero voy a ver si salgo la cara y hago una... En fin. Y entonces, finalmente vi que tenía material para hacer un híbrido, ¿no? Un híbrido entre reportaje y entrevista, ¿no? Y por eso yo digo ahí que, en cierto modo, ese trabajo, se le llame como se le llame, es el resultado de un fracaso. Porque, claro, yo iba a hacer una cosa y me encontré con que no podía hacerla, ¿no? Y bueno, pues la sorpresa fue además que tuvo un éxito enorme, es decir, durante semanas se habló de esa entrevista, todavía se menciona con cierta frecuencia y bueno, pues fue un trabajo muy satisfactorio, que me ha dado muchas satisfacciones, pero un trabajo muy difícil de factura, ¿no? Porque además, cuando estás haciendo un reportaje, no es raro que tengas momentos de desaliento, ¿no? A mí, igual que cuando estás escribiendo una novela, dices, ¿por qué me meto en esto? ¿Quién me manda a mí? Pero bueno, sabes, ya la experiencia te dice que el desaliento forma parte de desaliento y de pánico, ¿no? Pero ya sabes que el desaliento y el pánico forman parte del trabajo. Y además, que sin pánico en esta vida no se hace nada, ¿no? O sea, que forma parte de... Y ya lo sabes, ¿no? De manera que... Lo que pasa es que en el caso de Felipe González, el desaliento y el pánico, en fin, cobraron proporciones mayores de lo habitual. Y luego se habló mucho de aquellas declaraciones que hizo respecto a que si hubiera, que no estaba seguro, o sea, él tuvo la oportunidad, decía, de haber volado a la cúpula de ETA en un momento que sabía que estaban todos reunidos en un hotel del sur de Francia y que se les podía haber puesto una bomba, y no lo hizo. Y lo que decía es que todavía dudaba si hizo bien o mal en no hacerlo. Eso, digamos, fue lo que más ruido hizo, pero incluso aunque la entrevista no hubiera tenido esa parte, yo creo que era una entrevista muy interesante.
Bueno, los libros de Juan José Millás son un reflejo muy fiel de su universo, de la delicia que es su universo y que ha quedado comprobada en esta conversación, en la que ahora les doy paso a las preguntas, algunas preguntas del público para seguir gozando de ese mundo tan particular.
Sí, ¿quién habla, por favor? Ah, sí, perdón, dígame.
Es acerca de...
O sea, que había gente.
Es acerca de ese personaje que usted narra en El Mundo, que es el Vitaminas. ¿Existió o no existió? ¿Cómo salió eso?
Bueno, sí, existió, claro. Es un personaje que fue muy importante. Existió, no existió en su literalidad, como aparece en la novela, ¿no? Pero en lo básico, sí. Y fue un personaje muy importante. Realmente, Vitaminas es una mezcla de personajes, ¿no? Pues yo tuve un compañero de colegio que un día éramos muy amigos. Y un día, en secreto, nos confesó que su padre era agente de la Interpol. Claro, nosotros vivíamos en un barrio, en un suburbio, en el extrarradio. El padre de este chico era ferretero y este chico nos dijo que la ferretería era una tapadera para las actividades de la Interpol, que era su verdadero negocio, ¿no? Su verdadero trabajo. Claro, nosotros nos quedamos deslumbrados de tener allí tan cerca a un agente de la Interpol, ¿no? En los años 60, imagínense, ¿no? 50, en un Madrid, en fin, olvidado del mundo, en un barrio, en fin, que era el fin del mundo, y de repente allí un agente de la Interpol disfrazado de ferretero. La cosa era fantástica. Yo cada vez que iba a la ferretería que me mandaba mi padre a comprar cosas para sus bisturíes eléctricos, lo miraba con un respeto a la gente de la Interpol, le buscaba la pistola debajo de... Llevaba un guardapolvo gris, y yo miraba a ver si se notaba el bulto de la pistola. Y bueno, y pasado el tiempo, naturalmente, pues llegó un momento que no llegamos a verbalizar nadie, pero claro, nos dimos cuenta de que aquello era mentira, de que este hombre no era... Pero nunca se lo reprochamos a este chico, nunca le dijimos, oye tío, vaya... No, un día, por deducción lógica, pensamos que no podía ser agente de Interpol. Por mera lógica, ¿no? Pero nunca se lo reprochamos. Pero un día, ya siendo yo mayor, estaba yo trabajando sobre la idea de acerca de qué era más importante en la vida, si las cosas que nos habían sucedido o las que no nos habían sucedido, ¿no? Y estaba yo en esa historia para escribir algo que era más, yo estaba preguntándome qué es lo más importante, lo real o lo irreal en nuestras vidas, ¿no? Y estaba dándome vueltas a esto Y entonces dije, ah, pues voy a llamar a este chico, lo localicé y me invité a comer para preguntar, y le pregunté. Le dije, oye, ¿tú te acuerdas de esta historia que nos contaste de ello? Dice, sí, sí, me acuerdo. Digo, no es para reprocharte nada, por supuesto, porque para mí fue muy importante tener un agente de la Interpol tan cerca. Pero lo que te quería preguntar es, de esos dos padres que tú has tenido un padre imaginario, que era agente de la Interpol, y otro real, que era ferretero, de esos dos padres, ¿cuál ha sido el más importante para ti? Y se quedó pensando y dijo, pues mira, Juanjo, te voy a decir la verdad. El padre de verdad para mí ha sido el agente de la Interpol. De este padre imaginario he recibido los mejores consejos, las mejores guías para la vida. Y dice, el otro era una mierda. Pero me contó que cuando el padre real, el ferretero, estaba en el lecho de muerte, estaba muriéndose, pues este amigo mío tuvo como el impulso de decirle que para él no había sido solo un ferretero, que había sido algo más importante. Y no se pudo reprimir, y estando ya el padre a punto de expirar, le dijo, papá, quiero que sepas que tú para mí has sido un agente de la Interpol. Y entonces decía el tío que el padre abrió los ojos y dijo, pues algo había notado yo. O sea, que al final se fue a la tumba sin saber si era agente de la Interpol o ferretero.
Otra pregunta más, por favor, una más.
Juan José, yo siento en varios de sus libros y en que hay como una intención suya, inclusive en el mundo, de ser otro. Siempre hay como un personaje que no está contento con quien es. Me acuerdo, por ejemplo, de Tonto, Bastardo, Invisible. Inclusive en Dos Mujeres en Praga también hay cierto, en el mundo, en muchas de sus obras y en este nuevo libro también, hay una intención de ser otro, hay como unas ganas de estar en otra dimensión al tiempo de la dimensión real.
Bueno, sí, yo por ejemplo siempre quise ser adoptado. Me di un disgusto enorme cuando supe que era biológico, ¿no? Ahora, esto fíjese que en este sentido las cosas han funcionado al revés de cómo funcionan. No, es súper interesante esto, ¿no? En fin, desde el punto de vista de un escritor, ¿no? Hay un ensayo que a mí me influyó mucho cuando leí hace años. Es de una autora francesa llamada Martha Roberts, y el ensayo se titulaba algo así como Mentira romántica, verdad novelesca, o al revés. Y entonces Martha Roberts, para su estudio, parte de un artículo muy interesante de Freud que se titula La novela familiar del neurótico. Y entonces, en este ensayo, Freud cuenta que todos, en algún momento de nuestra vida, hemos imaginado que éramos adoptados. Es decir, que nuestros padres no eran nuestros padres, sino que éramos hijos de unos príncipes suecos que en algún momento vendrían a rescatarnos de la condición en la que habíamos caído, ¿no? No obstante, a esta ley, como a todas, hay excepciones. Hay, por lo visto, gente que se cree que sus padres son sus padres. Entonces, Marta Robes cogía estos dos grupos, cogía el grupo de los bastardos, es decir, de los que creían que eran bastardos, y el grupo de los que creían que eran legítimos, y decía, ¿cuál de ellos están más dotados para escribir, los bastardos o los legítimos? O sea, para escribir, ¿qué conviene más? ¿Ser bastardo o ser legítimo? Claro, la respuesta evidentemente es que es ser bastardo, ¿no? Porque el bastardo hace lo que tiene que hacer el escritor, que es cuestionarse la realidad, que es preguntarse, estos señores que dicen que son mis padres no me estarán engañando, ¿no? Y eso llevarlo a todo, es decir, la obligación del escritor es cuestionar absolutamente todo. Mientras que el que está convencido que sus padres son sus padres, ¿qué va a hacer? Pues hará el Código Civil, si acaso, ¿no? O el Código Penal, pero una novela, desde luego, no, ¿no? O hará una novela normal. No, no, digo esto porque tenía yo una discusión en Madrid hace poco, porque lo que sé de los hombrecillos, la novela esta mía, se ha dicho de ella que es una novela rara. Y yo escribí un artículo diciendo, pero bueno, es que una novela por definición tiene que ser rara, porque usted se imagina una novela normal. Una novela normal es un sin Dios, ¿no? Soy incapaz de imaginar una novela normal, ¿no? Que, por cierto, en Japón, hace unos años, había un programa de televisión en el que decidieron dar un premio a la persona más normal del mundo, ¿no? De los concursantes. Y entonces hicieron un casting diciendo que las personas normales que se presentaran al casting, las personas que se... porque iban a dar el premio a la más normal de todas las que se presentaran, ¿no? Y claro, se reunió allí un conjunto de miles de personas normales que creo que daban pánico, ¿no? Pues imagínese una biblioteca hecha de novelas normales, ¿no?
Bueno, evidentemente podríamos... podríamos quedarnos aquí horas y horas disfrutando de Juan José Millás. Esto ha llegado a su fin. Muchas gracias, maestro, y otro aplauso.
Muchas gracias. Gracias.